Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Leí atentamente el artículo de Objetivo, incluso hoy lo he comentado con Tachi.
Sí. Sí. Yo es que lo leí y un artículo que salió ayer en un periódico digital de un periodista que fue subdirector
del país.
Y que estuvo 6 años de corresponsal en el Pentágono, ponía. Uh-huh.
Tenía una trayectoria periodística importante.
Landaluce, creo que es el apellido.
Y
le hicieron ahí una entrevista bastante larga, pues se tarda por lo menos 3/4 de hora en leerla.
Alandete, David Alandete.
Alandete. Pues a mí por lo menos se me pusieron los pelos de punta leyendo la entrevista.
Yo le escribí una vez que acabé de leer el artículo, que es largo y una entrevista interesante. ¿No lo creemos todo?
Hombre,
es que ya la duda de...
Sí, pero el
dato... Ahora entramos en este debate. Acabamos de empezar. Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, que está enfadado conmigo, que está... hoy hemos tenido...
No, buenos días, que estaba pensando...
Me estabas nombrando ya para ser controlador aéreo.
No, eso, como eso no tienes precio, eso te rifan. Que no, quería decirte que respecto a las fuentes, había un director que ya está jubilado, un buen amigo mío y muy conocido por todos, pero en fin, no sé, no voy a dar su nombre, pero no sé si le gustaría, que... ha sido director de un periódico muchísimos años aquí en Tenerife, que siempre pedía confirmarlo con 3 fuentes, noticias de este calibre, con 3 fuentes. O sea, mira, tengo una fuente, Artiles, muy bien, pues ahora voy a buscar otras 2. O sea, una vez que ya verificas que esa información es la coteja, si tiene idéntica configuración por parte de 3 fuentes, dices, ahora la publico y ahora la digo. Con una... haces bien,
es complicado.
Haces bien
en no decirlo,
en ser precavido.
Que lo diga él, que lo va a decir, lo va a decir cuando acabe la tertulia, le pondremos sus 20 minutos de comentario semanal, pero a mí me pone un poco los pelos de punta. Pero leyendo el artículo de Objetivo, que yo se lo recomiendo a todos, una entrevista bastante extensa sobre una figura del periodismo nacional que está en activo y una persona que llegó a ser subdirector del país, una persona con una trayectoria, que nos cuenta cosas muy, muy, muy interesantes y alarmantes, ¿no? Sobre todo de la manipulación de la información. Y los sometidos que estamos a una dictadura del poder externo, ¿no? Es decir, internacionalmente se mueven los hilos y nosotros no nos enteramos. Y al final creemos cosas que alguien ha querido que creamos porque las influencias o la importancia que tiene la red social y la información inmediata es terrorífica, ¿no? Y bueno, pues este caso que se nombra en The Objective, que es el tema del vínculo de la Generalitat de la época de Puigdemont con la Rusia de Putin a través de William Assange y de Wikileaks, es decir, ¿quién es el responsable de la verdad? ¿Quién está metiendo la zarpa para condicionar la opinión pública? Esto se pone en los pelos de punta. Y luego...
Perdón, tío. Es un periodista que por su trayectoria no es un cualquiera, un señor que, ya digo, ha sido corresponsal en Estados Unidos.
¿Cuál es el nombre del periodista?
David Alandete.
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 Está defenestrado, es decir, lo recogió Victoria Prego, una de las cosas que dice, ¿no? Porque sí. Se lo cargaron, es decir, el tipo insistió en investigar en este tema y dijeron, ¿qué
claro,
hace usted?
Cuando no interesa
algún medio en concreto.
Para el país.
Para el país.
¿Trabajaba?
Él fue el que empezó. Él
¿trabajaba
fue,
o trabaja?
Trabajaba.
No, trabajaba. Él
se
fue
lo
el
cargaron
que empezó,
después de hecho.
Él fue el que empezó con la investigación de la trama rusa con el. Con. Parece con Puigdemont y
con Puigdemont.
Y entonces, cuando se produce la moción de censura y necesitan el apoyo de los nacionalistas catalanes, de Junts y de Esquerra, parece que lo cesan en el país a él y a todo el equipo que trabajaba con él. Lo cesaron, según dice él.
Parece no, lo cesaron.
A él lo cesaron. Los demás que él nombra, pues supongo que también será porque no va a decir una cosa de
¿Pero sigue en el país?
No.
¿Y ahora lo publica en dónde?
Ha escrito un libro.
Ha escrito un libro que ha salido publicado...
Sí, sí.
La trama rusa se llama, de editorial Esfera.
21,75.
Pero además es un señor que, por ejemplo, ha entrevistado al presidente sirio, el padre del actual, a
Bashar al-Assad.
Bashar al-Assad, o sea que no es un señor que dice, bueno,
no es un cualquier periodista. No es un periodista estrella.
Un jugador del tenis. No, este señor es un señor que. Y ha estado con Julian Assange, que ahora lo pone. No lo pone.
No, pero.
No lo pone muy bien, ¿no?
No lo pone muy bien.
Pero sí es verdad, el libro, yo no me lo he leído, la trama
22
rusa,
euros.
Pero es verdad que lo que él denuncia, que es el tema de la trama rusa...
El vínculo de la Rusia de Putin con la Generalitat.
La contratación de Putin, de influence, de gente que da lo que estamos hablando, su opinión, y que influye en mucha gente, eso parece ser que Rusia lo tiene institucionalizado. Y es así porque yo conozco mucha gente... que el tema, por ejemplo, de la guerra de Ucrania lo ven desde la órbita de los rusos, ¿no? Y que ven que Ucrania es realmente la agresora y que Rusia lo que está haciendo es defenderse nada más, ¿no? Frente a los ataques de Ucrania, ¿no? Y probablemente yo estoy convencido de que sí es verdad que influyó en el independentismo catalán. Y que realmente, pues, aquella famosa 1 de octubre, la sublevación aquella, pues los rusos estuvieron detrás y Putin estuvo detrás, eso estoy convencido.
Él da datos, o sea, no sí, hay que diga dato, que lo, sí. No, él da datos, él da nombres, él da nombres, él da fechas, da cantidades. Pues, la empresa interpuesta belga por la que, según él, paga Rusia a estos influencers, que no, la cantidad que dice que le paga a un influencer, pagarle 100.000 euros al mes.
Claro, es que al final es lo que iba a contarte, que si en, vamos a decir, en la corrupción o en los bajos fondos de la política nacional, el poder y el dinero provoca lo que vemos, pues imagínate de lo que estamos hablando a nivel de países, a nivel mundial, de petróleos, de oros, de gases, de industrias, de vehículos, de chips, etcétera. O sea, el movimiento que tiene que haber ahí y de acuerdos secretos es brutal. Pero, dicho esto, Diego y compañeros, a mí siempre me gusta recordar lo que ha pasado en el fútbol esta semana para vincularlo con esto. Y es decir, venga, esto todos los países, venga, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero chico, no me tengas entre los últimos del paquete, de la clasificación. Es decir, tenemos lo que nos corresponde de corrupción, lo que nos corresponde de secreto de Estado, lo que nos corresponde de latrocinio. Pero estamos entre los 5 o 6 primeros países con menos paro, con mayor índice de felicidad, con, en fin, una evolución y una tecnología tremenda, con una educación fabulosa, con una sanidad. Entonces, esto es lo que me preocupa, que para lo que nos conviene somos igual de chungos, de paquetes y de malos que muchos de fuera, pero para... lo bueno es no estamos como ellos, que se lo montan muy bien y que están en los primeros puestos de salida, ¿no? Y es lo que me preocupa. Y es lo que pasa en el fútbol. Por cierto, con entrenador nuevo ya, como saben, en el Tenerife, porque...
A ver, ¿qué hacemos con él?
Anoche me comunicaron, bueno, porque fue una decisión de ayer por la tarde. Pero es lo que te quiero decir, ¿no? Que tú puedes ganar muchísimo dinero, tú puedes ser tal, pero chicos, no me tengas el último. No me tengas el último, tenme a mediado de la tabla. No me tengas arriba, pero tenme a mediado. Y es lo que nos pasa, que llega un momento que nos estamos acostumbrando a tener que soportar una mediocridad muy grande en todos los aspectos.
Pero es que niego eso. Muchas veces los gobernantes lo que quieren es la mediocridad, lo que quieren es que la gente no esté informada, porque está claro que una persona responsable, como hemos dicho aquí, buscas varias fuentes donde saber la noticia. El antiperiodismo existe y está instalado, y hay mercenarios del periodismo que cobran por determinadas noticias, esas famosas fake news que denuncia Sánchez, ¿no? Lo que pasa es que a veces esas fake news...
Que todos las usan, todos las usan.
Todos las usan.
Esta mañana ya se ha dicho en una emisora de radio nacional que en Ferraz ahora mismo ya se ha filtrado que se está trabajando para poner en la picota de la opinión pública nombres de destacados periodistas y de destacados jueces. Uh-huh. Entonces, pues esto es lo que estamos hablando.
Llevan meses preparando
eso. Pero eso lo han venido haciendo ya.
Una investigación de un periodista muy conocido del Confidencial.
Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que esto llega un momento que dice, bueno, chicos, vale, estupendo. Todo esto, fenomenal. Pero tennos contentos, hombre, no nos presiones más, no hagas que suba la vida un 9% y a mí me suban el sueldo un 2%, no hagas que yo qué sé, chico, que haznos la vida un poquito más feliz. Esto es lo mínimo que se puede pedir desde el ciudadano de base, digo, desde el ciudadano de base. Y es lo que no veo que ocurra en este país, nada más.
Es lo importante. El caso de Begoña Gómez es lo importante y es lo que le preocupa al PSOE y lo que le preocupa a los españoles, ¿no? Y lo que le preocupa al PP.
Bueno, porque... y ahora vamos a ver si el caso de Begoña Gómez, el día 30 parece de septiembre...
Va a haber una reunión específica de determinados partidos políticos para hacer frente a esta situación y darle la vuelta a la situación política actual. Parece que esta mañana en televisión lo estaban diciendo, esto lo estaba ahí comentando antes, ¿no?
Es titular del Confidencial de hoy.
Sí, que va a haber una campaña pues de desintoxicación y de intoxicación a la
¿Pero vez? ¿No tendría que salir el PSOE automáticamente? Leo el titular, el PSOE ultima en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña Gómez. Este es el titular de la portada del Confidencial de hoy.
Sí.
Esto no tendría que salir ahora mismo con una... Alguien tendría que salir a desmentir esto, ¿no?
Sí.
Pero ya lo han estado haciendo los ministros lo han estado haciendo. Hemos escuchado a los ministros, en el caso de Begoña Gómez, la han defendido a muerte atacando pues al juez Peinado.
Pero que esto es una realidad. Es decir,
buscando
meses...
que si el juez Peinado tiene una hija que está en el Partido Popular, buscándole vínculos al juez Peinado con la ultraderecha, eso lo hemos vivido. Y lo peor es que los ministros se han hecho, han cogido esos titulares y lo han sacado, ¿no?
Pero ahora es que parece, por lo que dice este señor,
claro.
Han creado una comisión
de los mil asesores, Álvaro.
Y da nombres, ¿eh? Pero es que
de los mil asesores que tiene Sánchez, pues que ponga un grupo investigando los vínculos del Peinado o de jueces determinados o periodistas determinados, pues eso lo hemos... Eso a mí no me sorprende. Ahora, pues probablemente la noticia sea de que hay un grupo específico que se va a dedicar a eso.
Se está dedicando hace seis meses.
Desde mi inocencia pueril, y esto que lo saben hoy todos los jueces de este país, todos se han enterado de esta noticia, esto no hay posibilidad de hacer una orden de registro ipso facto, ahora mismo, a la calle Ferraz, la Guardia Civil a investigar esto, no se puede hacer.
No hay tantos jueces peinados.
No se puede hacer.
No hay tantos
chicos, pues entonces tenemos lo que nos merecemos. Porque esto, si esto se está haciendo, pregunto, ¿es una presunta comisión de un delito? Esto. Que
sí,
es,
claro,
sí,
claro.
Y no hay jueces en este país, claro, y no hay instituciones con capacidad para frenar esto.
Malversación de fondos públicos.
Oye, pues,
¿no?
Pues chico, es que
son contratados.
Estáis describiendo una sociedad manipulada totalmente.
Claro, pero es que
y entonces, ¿quién controla esto?
Claro.
¿Quién controla esto?
Pero eso...
Hombre, si no lo controlamos los ciudadanos y empezamos a formar opinión propia de las cosas que están pasando y empezamos
somos
a pedir responsabilidad...
Somos
los culpables.
No. Somos los culpables porque estamos colaborando...
Estamos permitiéndole.
Claro, y cambiando en el poder, quitando y poniendo en el poder personas que son al fin y al cabo después van a manipular la situación. Y los partidos políticos, la democracia pura, esa está secuestrada. O sea, por lo tanto, la libertad individual está... desaparecida en combate.
Y la separación, Gaspar, la separación de los poderes ya ha desaparecido prácticamente. Si tú controlas el poder legislativo, porque lo controlas el poder judicial...
Bueno, el legislativo lo tiene complicado controlar este año, ¿eh? Bueno, lo tiene complicado. Bueno, Menos mal, ¿no? Esa es la grandeza de la democracia.
Espera que está a punto de que esta semana, ese que se pronuncia, no sé si era el jueves cuando está previsto el pleno, que la Audiencia Provincial de Madrid no archive el caso de Begoña Gómez.
Lo van a archivar.
Sí. No, creo que es el día 30 de septiembre la reunión.
Con lo que...
¿La Audiencia Provincial de Madrid ya han rellenado los huecos? ¿Ya el Consejo General del Poder Judicial ha rellenado los huecos de la Audiencia Provincial?
Todavía no le ha dado tiempo.
No, porque el Poder Judicial está bastante independiente, ¿no? Pero yo creo que...
La sala que va a tratar este tema es en la que está provisto la ex ministra Pilar Llop, y la han dejado al margen. Son cinco y han elegido a tres y ella, al menos no
para
ella.
Pero todo esto, ¿qué significa de cara al votante y al ciudadano? Vamos a ver. Resulta que quiero tapar un presunto caso delictivo a través de los subterfugios y de las artimañas. No, si es inocente, no habría que tener miedo a que esto siga el proceso para adelante. Si yo soy inocente, no debería tener miedo. Como no soy inocente, tengo miedo.
Igual no tiene responsabilidad judicial, pero es una moralidad total todo.
Pero es que estamos,
el entramado, ¿no?
Diego, estamos normalizando que en este país haya ministros que no quieren ser españoles. Estamos normalizando que en el Parlamento haya gente que vota ley española quien no quiere ser español. Es que estamos normalizando una serie de disparates, un listado tan grande.
Otra noticia que sale esta mañana en otro periódico. Yo como leo un montón de periódicos por la mañana, a primera hora, un dato tempranito, parece que hace una semana así se cerró una planta entera de Televisión Española para que la mujer del presidente rodara un podcast. Eso pone un periódico hoy.
Bueno, a mí no me esta semana pasada. No lo he leído.
Yo lo he leído esta mañana.
Hombre, de Televisión Española no me extraña nada después de lo de Broncano.
Pero
¿no?
eso sí que es una utilización de los
y la gente no le importa.
Del Estado privado. Yo voy allí y le digo, oiga, cierra la planta que yo quiero grabar aquí.
Lo de Broncano, por ejemplo.
La gente se lo ha comido, o sea, ya.
Pero vamos a ver una cosa. Yo, desde el Estado, pongo a competir los medios públicos contra una televisión privada. Porque presuntamente esa televisión privada puede estar haciéndome a mí de oposición. Pero, chico, pero esto ya lo de menos en los 14 millones, los 15 o los 20.
Si son 8 o si son 15.
Ya me da igual. O sea, es que además, ¿no sería un buen director de Televisión Española el que dijera, mire usted, ocio de 8, en el late night de 8 a 12 de la noche ya hay en las privadas? Yo voy a dar otro contenido. Es que esto no sería lo normal, lo que tiene sentido común.
Es una competencia desleal.
Esto no es lo que tiene sentido
no,
común.
Es una competencia desleal. No,
pero la gente lo compra.
Dinero público, sí.
La gente entra en el debate. Y la semana pasada, hablando otra vez de ello.
Y la semana pasada era todos los días midiendo la audiencia. Que si hemos superado al hormiguero.
Martes y miércoles por 100.000 espectadores.
Que si... Entonces, esto ha sido una guerra...
Imagínense ustedes que ahora el Estado dice, voy a abrir una cafetería al lado de Vips para hacerle competencia y lo voy a hacer con dinero público.
Pero, y la gente se lo compra. Chicos, es que el problema está en que la ciudadanía eso no se revela contra eso.
Ese es el mensaje. La gente lo compra. Es que eso es lo que busca Sánchez, que estemos dedicados a hablar de la lucha de los dos programas.
Es que una televisión pública compita de esta manera con una televisión privada me hace que no he visto el programa de Broncano.
Yo tampoco.
No lo he visto. Pero no lo he visto y lo veía en Movistar Plus. Cada vez que podía, porque mis hijos me contaban y tal, y Pascual, y me generó curiosidad. Yo no lo vería. Es decir, un programa que a mí me parece bastante fácil de hacer y bastante recurrente. Pero lo que no entiendo es que con dinero de mis impuestos quieran quitar la audiencia a un programa de una televisión privada. Por el mero hecho de que en ese programa no se defiende a ultranza el postulado de Sánchez.
Claro.
Porque tampoco que lo hagan un... Yo el hormiguero sí lo veo. Y oye, sí, Pablo Motos no es pero de lo más afín. Y los tertulianos pues no son afines.
Incluso conceptualmente, ¿está cubierto el ocio en este país para los que no tenemos Movistar? ¿Está cubierto el ocio de 8 a 12 de la noche? Tenemos hormigueros, tenemos 4, tenemos Ristos,
tenemos
Telecinco, tenemos Gran Hermano. Tenemos,
que se peleen
no
entre ellos.
No compitas contra esto, ya que ya está. Pero, chico, invéntate otra cosa, dale categoría a la... Sé una BBC.
Pero el ciudadano pone la 1 para ver Broncano y entra en la dinámica de que si la competencia, no sé qué, si no, son ya, 3 millones de espectadores únicos o 2 millones 600.
La trampa que hace Televisión Española de acortar el telediario.
Sí, para,
acorta el telediario
para empezar antes.
Para que empezar antes.
Un tema de verdad.
El hormiguero, y así las audiencias suben y dicen, mira, hemos... pero es que de verdad...
Contra la Minya Mal no pudieron.
Una televisión
no, ni contra Victoria Federica. Ahí ganó Victoria Federica y la Minya Mal.
Una televisión pública acortando el telediario.
Claro, sí,
para, que, loco.
Para hacer daño a una empresa privada.
Y los ciudadanos lo compramos.
Lo compramos
el problema
claro,
es que hay 2 millones y pico de españoles que ponen a Broncano. Yo no lo vería. Se acabó. Es decir, esto para mí es una falta de respeto.
Lo compramos.
Porque me han pedido a mí mi dinero para ponerlo allí. Y yo no, a mí no me ha pedido permiso nadie.
Lo compramos. Y la cúpula de Radio Televisión Española lo compra. También. La cúpula y los sindicatos de Televisión Española lo compran. Lo compramos todo.
Y que la diferencia entre uno y otro es que a Pablo Motos le paga el sueldo la publicidad de la empresa.
Sí, claro.
Y si
en función de sus resultados.
Y si él se lo gana, tiene sueldo. Y si no se lo gana, no tiene sueldo. Pero a este señor le estamos pagando el sueldo nosotros.
¿Pero dónde esas personas?
Y nadie nos lo ha preguntado.
Nosotros.
Pero si es que de verdad que me parece que una televisión de un servicio público no puede estar pensando en cómo hacerle daño a una competencia. Es que esto es de base de primero de sentido común. Y no pasa nada. Y ya lo de menos es que es mucho. Pero parece populista que los de Lela están reclamando casi menos dinero que lo que se le va a pagar a Broncano en 2 años. Vale, esto ya son daños colaterales. Pero es que el primero, el de concepto, el núcleo, es de sentido común.
Ya hay acuerdo.
Bueno, pero sí, por ya lo menos...
Acuerdo, después de dos años.
Ya hay acuerdo, sí.
Claro, después
sí.
de la bronca con Broncano...
Claro, ya hay acuerdo, sí.
Pues nada, queda más remedio que llegar a un acuerdo...
Pues, con los de Lela.
Con el tema de Lela.
Pues Mediaset rechaza comprar el documental sobre la vida de Pedro Sánchez, ¿eh?
Y tanto.
Lo acaban de anunciar, ¿eh?
Llevan dos años buscando dónde ponerlo.
Sí, sí, sí.
Hace dos años y pico que se rodó y no han conseguido colocárselo a nadie.
Claro.
Pero el de Milei sí lo van a poner.
Sí, sí.
Lo están rodando, no está acabado y ya lo están poniendo.
Sí, sí, sí.
Y luego, perdóname, Gaspar, y luego hemos normalizado que tú me prometas antes de unas elecciones X titulares y luego me hagas el opuesto. Y no pase nada. Y entonces tú te has llevado mi voto engañándome y no pasa nada. Y vas a gobernar porque yo creía que tú ibas a hacer lo que me has dicho. Entonces, y esto no pasa nada, no tiene ni repercusión política, ni siquiera, no ya penal, es que ni política. Entonces, chico,
política en el sentido de que no le retiramos el voto.
O sea, claro, tenemos que
hay un solo técnico que de ahí no baja.
Hay que hacer algo.
Que no tenga repercusión política en el sentido que tú dices, es culpa nuestra, porque eso sí que no es culpa de él. Él te engaña, un señor me engaña y yo lo acepto, pues la culpa es mía por aceptarlo. Pero hasta que un señor que nos ha engañado y los ciudadanos estamos dejando que nos
sigan engañando. Y volvemos a darle la confianza. Y volvemos a darle con votos. Volvemos a darle votos. Entonces, esto es un tema que sostenemos lo que nos merecemos.
Y tanto que sí. Bueno, ¿y qué les parece los dos espías que hemos mandado a Venezuela?
Pobrecitos.
¿A dar un golpe de Estado?
Los del CNI. Los servicios
¿Pero secretos, qué nos creemos?
Los servicios secretos, bueno, pero vamos a ver.
Porque el Cabello está diciendo que el ejército español poco menos que va para allá, que el Estado español iba a pagar mercenarios.
Sí.
Ha llegado a decir eso.
Sí.
Y aquí no pasa nada. Robles y Borrell están disparatados diciendo que esto es una dictadura.
Diego, ¿a ninguno de ustedes le ha llamado al ejército para ir para allá?
De momento no.
Nosotros ya pasamos la edad, ¿no? ¿O tú crees que todavía...?
¿Pero ahora crees que son turistas fontaneros del País Vasco o son miembros del CNI? ¿Qué nos creemos?
Yo, ¿sabes lo que me
Porque esto es de loco.
Lo que me puedo creer, que Maduro les pagó para que vayan ahí a montarla.
Están en una cárcel venezolana un par de semanas, no es agradable.
Pero bueno, vamos a saber
no
sé, si están.
Yo,
eso no lo sabemos.
Lo que sí haría...
Yo de Maduro me espero todo.
A ver dónde están.
¿Y dónde están?
Hay 2.000 detenidos desde las elecciones.
Sí, pero estos dos, vete a saber, dos pobres diablos que en paro. Y si no, los contrata el CNI para ir allí a matar a Maduro. Venga,
pero alguien tendrá que defenderlos, ¿no? ¿Dónde está nuestra embajada? ¿Dónde está nuestra ministra de Asuntos
Exteriores? No, ni el ministro que Álvarez, ¿no? Álvarez yo creo que no ha dicho nada. Yo, para mí, esto es un complot entre Maduro, que lo habrá pagado. Dice, mira, como España ahora ha reconocido al mundo González, vamos a coger y nos vamos a buscar el enfrentamiento. Los populismos y las dictaduras viven de eso, del enfrentamiento, de que me están atacando exteriormente, etcétera, etcétera. Viven de eso. Y eso es lo que está pasando en Venezuela.
Muchas luces no da la impresión de que tengan, porque irse a Venezuela de vacaciones en estos días, es que a mí no me
gusta.
Sí, pero lo que está claro que de perder a alguien es nosotros, ¿no? Porque claro, que salga, por ejemplo, un destacado político venezolano y diga que se van a ir todas las 150 empresas o las que haya allí, sí, ¿no? Que además son todo grandes razones sociales de este país y tal. Y yo no he visto aquí una contrapartida.
De él sí ya llamó a Repsol para sentarse y ver qué es lo que podemos hacer.
No sé, un poquito de nivel.
Un poquito de nivel. Claro. Me pasa que habría que ver las maletas esas de Delcy por el aeropuerto a ver dónde lo que había ahí.
Según Ábalos, que está en horas bajas, Ábalos es otro que también habrá que ponerle el foco, a ver qué va a pasar con Ábalos. Según Ábalos, judicialmente no tiene ningún delito, que no hubo nunca maletas, que los vídeos esos que están allí, eso
se ríen de
casi de mentira.
Eso es un
ríen de nosotros. Maletas fabricadas con inteligencia artificial y demás que pusieron las maletas en la imagen del vídeo.
Y el que estaba allí, el policía, ahora está aquí de jefe de la policía en Canarias.
En Canarias.
Se ríen de nosotros y no pasa nada.
Es que ese es el problema, que no pasa nada.
Y no pasa nada. Pero es lo que te decía. Pero, chico, por lo menos mantén un país en
llevamos 20 minutos hablando de esto.
De lo mismo.
Claro, claro. Es que esa es la cuestión.
Y no nos creemos nada. ¿Y se cree en el segundo atentado de Trump?
Anestesiado totalmente. Sí, que nos anestesian totalmente.
Sí.
Y digo, ¿y de lo mío qué? Claro. ¿El dinero público de quién es? ya lo dijo una ministra, ¿no?
Y que los niños no son de los padres.
De nadie.
Y que los hijos no son de los padres.
Pues me lo llevo.
¿Esto de quién es? Yo encuentro una maleta por la calle. ¿Esto de quién es? De nadie. Pues me lo pues mío. Yo mismo.
¿El presupuesto del Estado de quién es? De nadie. Pues ya está. Me lo llevo.
Sí, eso es lo que pasa, ¿no?
Pero además... Es que además analiza a qué hora se hizo el desembarco, en qué condiciones, por qué puertas.
¿Quién estaba en ese desembarco?
Entonces,
que no lo han negado, que estaba
es que todo blanco y en botella. Porque si fuera una cosa transparente o medianamente.
Pero que
decente,
no ha dado la explicación por qué estaba él allí. ¿Por qué estaba el ministro de Transporte?
Lo que va dentro, solo pueden ir dentro dos o tres cosas.
Como secretario
nada más.
Dijo siete versiones diferentes y no pasó nada.
Sí. Como secretario general del PSOE, por eso estaba allí, recibiendo a alguien que la Unión Europea le veta estar en suelo europeo. No, es que no entró, no puso. Claro, la cogieron en peso y la.
Dios, seis o siete versiones, que si fue el avión él, que si fue a no sé qué, qué zona, que si. Dios, dos o tres versiones diferentes. ¿Pero eso ha quedado en qué?
En nada. Yo estaba en el Congreso cuando se quería investigar y al final nada.
Aquí tres descerebrados aquí en el Puerto de la Cruz hablando de esto.
Pero
hoy,
además esto es un tema de... ¿Cómo se llama el de las películas? El comisario del Atlético de Madrid, Guarro, de las películas.
Torrente.
Este es un tema de Torrente porque es que si eso mismo se hace a las 11 de la mañana, en Barajas, a la luz de todos, un avión oficial de la Fuerza Aérea baja, no pasa nada, nadie sospecha nada, ¿no? Tú esto lo haces con luz y vienen tres soldados con cuatro baúles y vienen y tal. No,
si fueran soldados, es que hacen, Víctor Aldana, Coldo y Amaros.
Claro, es que lo hacen de noche. De madrugada, ¿no? Estos personajes que acabas de enumerar. Desaparecen las imágenes del circuito cerrado de seguridad del aeropuerto. Pues chicos, blanco y en botella. Pues ya está, blanco y en botella. No puede ser otra
y nunca cosa. Se supo qué había en las maletas.
Bueno, hay quien dice que iban 200 millones de dólares en las maletas.
Hay quien dice, ¿no?
Quien dice que iban 200 millones de dólares en las maletas. Yo lo he oído.
Igual
eso.
Es que había que pagar Hacienda algo.
No sé, yo lo he oído. Lo que no sabemos para qué era ese dinero.
A buen recaudo, los ponen a buen recaudo.
¿Para qué era eso?
Esos 200 millones.
Y la del si esta ahora es
vicepresidenta. Sí,
y el hermano está amenazando en el Parlamento.
Y el hermano es el presidente.
El presidente del Parlamento. De la Asamblea.
Le vamos a declarar la guerra a España. Sí. Los barcos
que no, que lo que habíamos hecho nosotros era casi como declarar la guerra a Venezuela.
Sí,
es decir,
¿no?
Que...
Claro, por eso nos iban a declarar la guerra.
Bueno, tenemos una aliada buena aquí en España.
Oye, no, esta mañana te escuché entrevistando al segundo de coalición del puerto y dijiste tú, si alguna vez entro en política, no sé qué, es que te estás pensando, me asustaste, paré el coche a la derecha en el aeropuerto un ratito.
A mí me gusta los servicios públicos. Yo creo que es una de las grandes asignaturas de los ayuntamientos. Se gestiona muy mal.
¿Pero ha soltado la puntita por si...?
No.
¿Aquí en el puerto?
Si alguien me quiere preguntar, yo tengo mi opinión con respecto al tema de los servicios públicos. Y desde luego...
¿Pero te gustaría ejercer?
A mí no me gustaría. Ah. Me gustaría ayudar a que fueran mejores. Ah. Pero desde la política no se puede ayudar.
Vale.
Tal y como están las cosas hoy, es imposible.
Pero que no nos estás ocultando ningún movimiento político de meterte en política.
Yo, como decía el antiguo alcalde de la Orotapa, para lo que me queda en el convento...
Ah.
Oye, ¿y la historia ahora de los migrantes, estos menores que llegan y que... ¿Quién es el responsable de que estas personas ahora no se...
Depende de quién le pregunte, si claro. El ministro de Infancia,
es que
la Fiscalía General del Estado.
Para
sí es importante.
Esto sí que es importante.
Y las amenazas de la Fiscalía, fiscal general.
Y la denuncia que ha puesto la ONG.
Encima nos echan la culpa
a nosotros. Y además... a mí, de lo que me han dicho, va directamente o a los ONG, es decir, cuando se niega alguna ONG a aceptar un menor,
no
le piden los datos o al funcionario. ¿Eh? Al funcionario. No están requiriéndolo al político, sino al funcionario.
La mecánica actual es que con menores que dicen que han nacido el 1 de enero del año que han entrado.
Sí, pero vamos a ver.
Y se lo pasan.
Pero vamos a ver, es que también es
razonable. Esa es la mecánica actual.
Es razonable. Es razonable.
La edad que tiene.
La policía le entrega a la ONG una persona. ¿Eh? Que hombre, indubitativamente tú no sabes la edad que tiene. ¿Vale? Pero te la entrego. Ya está. Es menor. Porque lo dice él. Porque los documentos no aparecen, claro. Esta gente no viene con documentos. Ellos no vienen con documentos ni entran aquí con documentos porque las propias mafias le dicen que lo destruya y qué tal. Eso está pasando también en Barajas, ¿no? Con los vuelos, claro. Con los vuelos que están llegando a Barajas, ¿no? Si llegan allí, así lo político.
¿Vieron el aeropuerto de Tenerife Norte hoy por la mañana? Los vídeos que están rolando esta mañana. Esta mañana no, ayer por la mañana, 15 del 9. De no verdad, de Tenerife Norte.
Hay sí, video,
varios
hay...
aviones fletados para la península.
Ah, eso sí. Eso
¿horas tempranitas o los domingos por la mañana?
Yo, eso lo he visto yo. Eso lo he visto. Vamos, 200, no me, na, nadie me puede decir
mayores,
que eso no es, no es verdad. Vamos a ver. Aquí en Canarias, los que llegan se están yendo a la península. Todos.
Bueno, lo estamos llevando.
Se los llevan.
Los estamos llevando.
Menos los menores.
Menos los menores.
Los que dicen menores. Que tienen menos de 18 años.
Y lo que denuncia, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid es que también a través de engaño, menores se los llevan a la península, y ya allí, ya cuando están en la península, están en Madrid o están en Valencia o están en Barcelona, dice que son menores de edad. Entonces, la obligación ya es de la comunidad autónoma, claro. Donde estás, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, es que esto es un disparate.
Esto es poco serio, esto es poco esto serio. Aquí un escáner, no sé dónde, que te mide en el hueso no sé qué, tarda muy poco tiempo en decir qué edad, entre qué edad tienes, ¿no?
Claro.
Muy poco.
Hombre, yo...
Pero ahora
yo,
tardan un yo, mes,
por ejemplo,
¿no?
Mira, ayer...
Por el protocolo ese que han publicado en la...
Ayer estuve por la laguna viendo un concierto y tal, y es verdad que en la fiesta...
Pensaste que ibas a bailar altas gracias.
En la fiesta del Cristo... había un grupo de menores, de niños muy pequeños, ahí sí es verdad que ahí no puede decirte que sean mayores de edad, porque eran muy pequeños, los estaban paseando, les compraban, me parece muy bien. El sentimiento de uno también es de compasión desde el punto de vista lo que están pasando, lo que han pasado estas personas para desprenderse los padres, ¿no? de estos sí, niños, sí, porque son niños. Son niños, aquellos eran niños, ¿eh? No te digo los que están en los centros, oye, que son gente ya adolescente. No, estos son niños, ¿eh? Y eso es lo que hay. Pero la política migratoria del gobierno no existe. La ministra en una reunión que tuvimos...
Pero esto no es de ayer.
No, la ministra en una reunión que tuvimos dice, la política migratoria de España es el acogimiento. ¿Pero qué podemos acoger? ¿A 300 millones? ¿400 millones? Ahora mismo en la frontera de Marruecos con Ceuta hay miles y miles que quieren entrar, quieren asaltar la verja.
Hay 500% de capacidad Ceuta en este momento.
Bueno, ya Ceuta 500%. Ya no puede más. Nosotros pues tampoco.
Han detenido a mil y han metido en guaguas y los han sacado pero distribuyen por el resto de Marruecos, pero después vuelven otra vez a Ceuta.
No sé si lo ha dicho Diego o quién lo ha dicho. Es que, pero todo esto que es el día a día. Pero ¿y qué va a pasar el mes que viene? ¿Y qué va a pasar en enero? ¿Y qué va a pasar en
no,
abril?
No, no diga el mes que viene.
¿Cuál es el plan?
Es que ahora vienen las bonanzas y van a empezar a entrar.
¿Y qué hacen?
Pateras.
Porque el gobierno es el que no sabe qué hacer. El gobierno yo creo que no tienen decisión tomada y no saben qué hacer.
¿Y Europa? Que siempre estamos hablando de Europa y Europa tampoco toma partido.
Hay países de Europa que han tomado medidas.
Sí.
Y que
además... Italia. Y les está funcionando.
Exactamente. Y que ya están...
Al margen de la Unión Europea.
Claro. Entonces...
Y Suecia paga ahora no sé cuántos miles de euros
30.000
euros. Y se manda allí. Sí. Todos los que
El micro, Gaspar.
Les da 30.000 euros para que vayan vuelvan a su país, que eso allí es una millonada. O sea, llegas con 30.000 euros a Gambia y te compras de aquí para acá para mí.
Sí, pero vuelven otra vez.
Pero vuelven, entonces ese es el...
O fabrican una mafia para vender gente para allá.
Ese es el,
pero esa no es la solución.
Ese es el gran problema.
La solución es que estamos hablando de que necesitamos inmigrantes, pero no regulamos cómo vamos a aceptarlos, ¿no? ¿Y esto a quién le beneficia? Mi pregunta es, ¿a quién le beneficia? ¿Hay gente que saca provecho de este tema?
Hombre, claro.
Las mafias que los traen.
Las mafias los están trayendo.
Y las mafias que los atienden aquí.
Hablando de provecho.
Y los que aquí ganan dineritos, porque 150 euros diarios por un menor, que me los den a mí.
Hablando de provecho...
Oye, ¿y qué opina Manuel Domínguez? Creo que tú conoces, ¿no?
Sí. Yo creo que estamos...
Hay hoy una noticia en Europa Press.
Está un protagonismo importante a nivel nacional, ¿no?
Sí,
los reales. Está cogiendo.
Bueno, y la semana pasada tuvimos el.
Tiene mala cara Manuel Domínguez. La
semana pasada tuvimos al presidente del Partido Popular firmando un protocolo con y una serie de. Bueno, que vamos a defender, y de hecho, esta semana o la próxima va una de ellas.
¿Estuviste con él? ¿Lo viste o no? ¿Estuviste con él?
Bueno, lo saludé porque estaba en presidencia, lo saludé. ¿Eh?
Sí. Pero Manolo Domínguez tenía mala cara.
¿Por qué tenía mala cara? Yo no le vi la cara.
Le hacía poco caso Feijóo a Manolo.
No, ¿cómo que le hacía poco? Si le hubiera hecho poco caso, no hubiera venido a Canarias a firmar ese protocolo con el gobierno de Canarias. Y una de las propuestas.
Yo no veo que Manolo esté haciendo un liderazgo importante en el Partido Popular en Canarias. Yo no lo veo.
Pues yo sí lo veo, pero está bueno, te lo explico. Mira, y fíjate si eso es así. Que uno de los puntos que dijimos, oye, la declaración de emergencia migratoria, pues va a ir y se va a llevar al Congreso, se está negociando con el PNV y con Jung para que eso pueda salir adelante, y es que eso es fundamental, la declaración de emergencia, pero también para lo que ustedes estaban diciendo, oiga, vamos a implicar a la Unión Europea, el Frente. España no ha pedido que se despliegue en Canarias.
El gobierno de España piensa que el Frontex es violento.
Bueno.
Sí, pero eso lo ha dicho el ministro si del queremos, gobierno de España actual.
Ya está, que
el
Frontex no digas entonces ni de Manolo
Domínguez.
Utilizar
la violencia contra...
Pero si queremos tener una media solución, pues solución completa, yo creo que no existe ahora mismo. Por eso, por lo que estamos hablando, que no son 50.000 personas, son 300 millones, o implicas a toda Europa, o no tiene solución.
Sí, pero ya Europa
porque
está,
lo que mira, se llama, no, ya hay países europeos que están poniendo límites en la frontera, claro, pero es que ninguno está aquí al lado del mar de Marruecos. ¿Cómo pone Alemania? Cierra la frontera, pues cierra los pasos fronterizos y ya está cerrada la frontera. ¿Aquí dónde ponemos, dónde cerramos
lo ha hecho
la frontera en
detrás
el Atlántico?
Del crecimiento de la ultraderecha.
Sí, sí,
la semana pasada ya está poniendo controles migratorios en la frontera.
Pero físicamente existe una frontera. Aquí físicamente, ¿cuál es la frontera?
O sea, que es un tema de medios.
¿Y qué haces? Pones un barco ahí y no dejas pasar. Tú suponte que te pones la frontera y pones un barco y no dejas pasar.
No, lo retornas. No. Le das millones, como le estás dando millones a Camerún, a Senegal, a Mauritania. Le estás dando millones. Oiga, pues vamos a retornar.
Pero ese dinero en qué se emplea. El dinero que mandamos a los países africanos.
Pues los presidentes.
Para buscarle solución en el propio país. Pero claro, el problema está cómo controlas el dinero que le regalas a esos países. Claro, porque con el funcionamiento de esos países, el problema está que le das 100 millones y esos 100 millones llega uno a lo mejor de reparto a la pobre gente. Y los otros 99...
Si eso pasa ya en España.
Se han perdido por el camino.
¿Tú sabes lo que está haciendo Orbán en Hungría? Fletando
ganar
aviones,
elecciones.
Aparte de eso, fletando aviones para llevar a esos migrantes y los llevan a Bruselas. Se los están poniendo a la puerta de Bruselas. Dice, ¿ustedes quieren inmigrantes? ¿Quieren tener la política? Claro, toma, claro. Aquí los tienes. Aquí los tienes y se los están poniendo ahí.
Utilizando la inmigración como una herramienta política.
¿Pero
para
qué no es utilizar? Es sí, que sí, Europa, es Europa,
utilizar
Europa
a seres humanos
no
como
ha hecho
herramienta mediática.
Pero vamos a ver. No
en
ha
vez
tenido...
de buscar una solución, vamos a generar polémica y hacemos un vídeo de Twitch o de TikTok y lo ponemos en las redes sociales.
No. Pero es que yo
con aviones públicos.
Yo no te estoy diciendo.
Eso es más serio que todo eso.
Pero vamos a ver, que yo no te estoy diciendo que esa era la solución. Yo creo que la noticia vale para que Europa se implique y diga, vamos a tener una política migratoria única donde todos respondamos. Aquí que estamos hablando hace un rato.
El año pasado no hubo un acuerdo y dijeron que no quiera reparto 40.000 euros.
Que no.
¿Cómo que no?
Que no.
Eso ha sido noticia.
Sí, pero bueno.
Hace menos de un año. Llegaron a un acuerdo,
pues mira,
los 27, y dijeron, este es el reparto de inmigrantes que tenemos
negoció,
que hacer.
No,
y el
no.
que no lo quiera, 40.000 por cada uno.
Italia.
¿Eso que yo he dicho es mentira?
No, es mentira.
Es verdad,
pero,
¿no?
Pero que no se ha llevado a cabo. No se ha llevado
esa
a cabo.
Es la solución que Europa propone.
Sí.
Si no los quiere, pague 40.000.
Sí, entonces la solución es que cada país haga su política migratoria por sí solo. Ahí lo tenemos en el caso de Italia, que ha bajado la entrada de migrantes, ha bajado un 60%. ¿Por qué? Porque ha llegado a un acuerdo con Albania y los trasladan a Albania y los dejan ahí. Claro,
pero ¿y no puede ser que los eurodiputados estén ganando poco dinero?
No te estoy diciendo que esa sea la solución.
¿Podría ser que los eurodiputados no estén llegando al final de mes?
Podría ser que los
eurodiputados... Ya para el día 15 estén
ya uno ya se pone en plan incluso vulgar que se están tocando las narices. Se están tocando las narices, hay que decirlo claramente. Es decir,
ganan poco, según Manolo, yo estoy de acuerdo, Manolo, ganan poco.
Pues no lo sé, subirle el sueldo.
Les da lo mismo.
Hay que subirle.
Pero mira, yo te digo una cosa, este tema es muy serio. Sí. La presión que están teniendo ahora mismo la ONG y que está teniendo Canarias con los menores es que de verdad la gente no es consciente. Pero ¿dónde están los recursos materiales? Es que mira, la ministra, la famosa ministra que dijo lo de la dictadura, nos ofreció ahora unos cuarteles, aquello de hecho,
sí. Unos terrenos, vamos a decir unos terrenos.
Sí, aquello eran unos terrenos.
Con restos arqueológicos.
Y con restos arqueológicos, y con bombas y demás. Es decir, no, y eso esa es la solución. Canarias ya no tiene lugares, pero es que estamos ocupando casas que son para vivir. Las estamos ocupando como centros de asistencia de menores.
Hay empresas del tercer sector, que yo conozco a una o a dos, claro, que están comprando propiedades para meter a 12, 14 chavales.
Sí, esa es la política.
Pero comprando, es decir, empresas del tercer sector que no son ONGs. Sí, son empresas del tercer sector. Sí,
claro, porque ven
y
el
están
negocio.
Recibiendo contratos millonarios porque ven del negocio. Gobierno de Canarias para atender a menores inmigrantes no acompañados.
Pero es que
acompañados.
Ya no tenemos otra salida.
Yo conozco dos casos, ¿eh? Sí, casas grandes pero para 12, 14 chavales.
Sí, que las conocemos y en Orotava vemos allí.
Yo te digo, las han comprado. Dos en La Laguna. Para meter a 14, 16 chavales.
Pues es la oportunidad, vamos, el momento político de Fernando Clavijo, ¿eh?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que tiene que acelerar más todavía.
Tiene que acelerar, tiene que ponerse en su sitio. Y además tiene las singularidades canarias que vienen representadas en el archipiélago por esta dispersión territorial que tenemos y este descontrol que tenemos. Y ahora resulta que Coalición Canaria, Partido Nacionalista, bueno, entre comillas, que está ahí gobernando, y mira por dónde Manolo Domínguez, vicepresidente pues del Partido Popular, pues puede tener un protagonismo importante, ¿no? Además, si ahora pues invitan y traen al Papa aquí y todas esas cosas, vamos, yo daría...
Esta semana hemos escuchado al obispo de Gran Canaria, sí, del obispo de la diócesis Gran Canaria.
Bueno, pues...
Lo hemos escuchado apoyando al gobierno de Canarias, la situación que está, que te digo, muy complicada. Yo la conozco desde dentro.
Pero Fernando Clavijo tiene que decir: yo soy el presidente, además es el representante.
Pero si nos están amenazando los jueces.
Lo que pasa es que lo que es triste, Gaspar, lo que es triste es que en una situación como la que estamos, el gobierno canario toma una decisión y a las 24 horas no le responde el gobierno del Estado. Responde la fiscalía a amenazar. Oiga,
con la Guardia Civil.
Oiga, me sale la fiscalía a amenazar en lugar de el gobierno estatal. Dígame.
Tomar el problema, sentarse y vamos a ver qué hacemos.
No.
Es una vergüenza.
Usted sigue acogiendo menores.
¿Y a Víctor Torres qué dice?
Pues yo me presento.
Ángel Víctor Torres es el traidor de Canarias porque.
Él dijo que iba a poner los servicios jurídicos del gobierno, el servicio jurídico del Estado.
Claro.
Y ha puesto la fiscalía. ¿Esos son los servicios jurídicos del Estado?
No, esos son los servicios jurídicos del Estado. Pero date cuenta la postura de Ángel Víctor Torres, ¿vale? Ahora mismo, ¿no? Claro, defendiendo siempre a su amo, ¿no? Claro, a defender a su amo. Es decir, aquí en Canarias no pasa absolutamente nada. Si él hubiera estado de presidente y le hubiera estado ocurriendo lo que está aquí, ¿qué diría? Estaría callado.
Le estaba pasando ya.
Es verdad.
Ya no en tanta medida, pero le estaba pasando. Es que entregar a un conjunto de chavales de menos de 18 años con un albarán, con un nombre que es un mote.
Sí.
A mí me parece una falta de
respeto. Sin filiación y sin nada.
¿Le parece a alguien mal que el gobierno canario diga, haga mucho favor de entregarme documentación de estos chavales donde acredite que este señor tiene 16 años y medio o 14 años y medio y alguna información? No me dé un albarán con 17.
Pero por eso digo, ¿y la fiscalía a quién va? ¿Qué es lo que va a hacer con el susto ese que ha querido dar? ¿A quién? ¿A una ONG que además ni siquiera es una administración pública? Porque
¿alguien ONG le paga a esa ONG? No, la ONG no va gratis. Es decir, la gente que te está cobrando un sueldo.
Sobre todo es como si a ti, Álvaro, va a la fiscalía y dice, usted le ordeno acoger a 20 menores y los tienes que acomodar en tu casa. Pues pasa igual. Porque esa ONG, oiga, mire, yo estoy trabajando, yo tengo un contrato.
No, porque
contrato,
van a desatender al menor. Es decir, lo que amenaza la fiscalía es que desatienda al menor. No, la desatiende el Estado, ¿no?
No, el menor no está desatendido. El menor cuando llega al muelle, ahí está la Cruz Roja, y el menor no está desatendido. No está en la situación.
El responsable es el Estado.
Pero Fernando Clavijo le dijo a la ONG que no les iba a pagar ese trabajo si no le daba un albarán él.
Pero el Estado hace así. Y se lo da a una ONG que está aquí.
La policía.
¿Y quién le paga a la ONG?
Le dice a la policía, las órdenes.
Y sin documentación.
La policía coge, va directamente a la ONG, sin pasar por el gobierno de Canarias y sin decir nada. Toma, tienes que acoger esto.
¿Pero quién le paga a esa ONG?
El gobierno de Canarias.
Y si Fernando Clavijo ha dicho que no atienda a nadie, que él no se lo autorice.
Pues,
lo digo hace dos semanas.
Pues sí, pues vale.
Sale la fiscalía y le amenaza
al funcionario. Yo conozco funcionarios que están ahora mismo muy asustados. muy asustados.
Claro.
Y algunos se han cogido hasta baja. Porque dice, yo esta presión no la voy a aguantar.
Claro.
¿Qué hago, no?
Pero, claro, porque si, a ti te llama la fiscal general de Canarias, te llama y te dice, te ordeno que acojas a los menores. ¿Tú qué haces?
Pues siendo funcionario. Pero dime, dame direcciones, no me des consejos.
El micro, Gaspar. El micro, Gaspar, que se te va.
Gaspar. Pero ¿dónde los meto? ¿Con qué personal? Porque el personal no se forma de la noche a la mañana.
Dirá, ese es su problema. Yo le doy la orden de que los acoja.
Ya está.
Pero, muy bien, pues yo los recojo y se los meto allí a la fiscalía, los dejo allí en la puerta.
Como Urba, coge un avión a Bruselas,
a la fiscalía. Pero la realidad, es que eso es lo que yo exijo aquí ahora, a Fernando Clavijo y a Manuel Domínguez.
Pero es que como la realidad es que no se puede acoger, porque no hay medios, ya no hay medios
después físico, la otra parte,
materiales, inmuebles, ya no
es
hay.
Es que no hay.
Pero el mes que viene va a haber menos y en enero del año que viene va a haber menos. Pero
mi pregunta entonces, ¿cómo amenaza la señora fiscal?
Por eso, entonces tendrán que reunirse.
¿Cómo lo hace?
Tendrán que demostrar capacidad de política de Estado y sentarse a hablar entre todo y dejar a un lado las tonterías de las siglas.
Pues, el radio le decía a Fernando Clavijo que se vaya a Madrid a la puerta de la Moncloa diciendo, yo me pongo aquí y no me voy si no hay una solución.
No,
o soluciones o dinero. Pero aquí, para yo arreglarlo. No me voy de Madrid, me quedo allí.
Yo eso lo haría.
Claro que lo haría.
Porque entre otras cosas, fíjense, yo no sé si han visto las noticias de esta mañana tempranito. Yo les he visto en la 1 y en Antena 3. La noticia de cabecera es 1,000 detenidos en Ceuta por la policía marroquí porque han intentado asaltar. Han llegado a España 0. Cero patatero.
Claro. Sí.
¿Saben ustedes cuántos inmigrantes han llegado este fin de semana a Canarias? ¿Y qué noticia la hemos oído en Antena 3, en Televisión Española, en el resto del territorio nacional? Porque han llegado 5 pateras, la última esta madrugada. Más de 300. Pero claro, eso no es que han ido tanto a la valla, es que esos están aquí.
Están aquí ya.
Una locura.
Y le están haciendo pruebas, le están midiendo la edad. Y dicen que entre 20 y 25 menores.
En
un fin de semana.
El tema
y eso es la noticia a nivel nacional.
El tema porque es todos ahora los mismo. Días. Todos los que somos de aquí los conocemos. Ahora empiezan las bonanzas del mar y empiezan a... Y claro, ahora
se ve el Teide a 100 millas y enfocas para el Teide y vienes ya para está, acá. O sea, pero está. Así de fácil. Uh-huh. Oye, por no
irnos... 4 al hierro, 1 a la gomera.
Por no irnos con mal sabor de boca, ¿se nota ya que hay menos fiestas en el puerto o no este último mes?
Bueno, ya la
fiesta sí, se nota.
Hombre, han quitado el carnaval de verano porque no había presupuesto asignado, aunque dice el exalcalde que había 700.000 euros en fiestas.
Sí.
Pero claro, de la manera de gestionar antigua, que es, vete haciendo, que ya te pago yo cuando yo pueda.
Voy gastando
porque ha llegado el nuevo equipo ha dicho, mira, es que no hay ni en el saldo dinero, ni hay contrato, ni hay presupuesto, no hay nada. Pase carnaval y faltan 25 días para hacerlo, con lo cual no vamos a hacer nada porque no tenemos nada preparado.
No, y aparte...
¿Ni presupuesto?
Para contratar, tú tardas 2 o 3 meses en preparar esos contratos, en tener las partidas económicas necesarias para eso. Claro, yo tenía una bolsa...
Con lo cual no hay fiesta de carnaval de verano.
Yo tenía una bolsa y iba gastando.
O sea, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Crees que volveré a poner la voz en off en las diferentes galas que está poniendo
los... Si te garantiza el pago alguien, sí lo podrás hacer, pero tendrán que garantizarte el pago.
Perfecto. No, pedir un bizum.
Siempre pendiente de que si no hay presupuesto, pues después vaya a reconocimiento extrajudicial y se apruebe o no se apruebe y que puedas tardar
que un
mes
un
o un
tiempo.
Año o 3 años. O que tengas que ir a los tribunales para cobrarlo.
Mañana está el alcalde aquí, pero a mí una cosa que a mí me ha sorprendido, estuvo la semana pasada el primer teniente alcalde, el socio que ha impulsado la moción de censura, el de Asamblea Ciudadana Portuguesa.
Ah, sí, lo vi, pero no lo escuché.
Y
pero...
me llamó mucho la atención que él exigió a Coalición Canaria del Partido Popular que, aparte de la firma municipal, del grupo municipal, estableciese la firma, estampase la firma, el grupo insular y el regional.
Porque no se fía.
Dice que ya había tenido malas experiencias de acuerdos que dependían de Cabildo, gobierno autónomo, y que aunque gobernara el PSOE en el Cabildo, no le habían hecho caso. Entonces, exigió la firma insular y regional en el acuerdo.
¿Y la firmaron?
Y la firmaron.
De todas maneras, te lo digo con consejo, porque lo conozco por experiencia, tiene una forma de cobrar rapidísima, además se están resolviendo muy rápido, te vas a los tribunales y tú demuestras que has hecho el trabajo.
Sí.
Ah, no, sí.
Y lo falla, que yo sepa, el 100% de los casos que yo conozco,
y condenan en costas
y te pagan intereses y demás.
Las
y
costas son muy
y el juicio
pocas,
lo paga el ayuntamiento.
Porque las costas en el contencioso administrativo
y ayuntamientos, ¿qué ha ocurrido eso?
Las costas de los abogados la decide el juez, ¿no? Y te pone. Pero se cobra muy poco, ¿eh?
Bueno, yo quiero, como yo sé que esto se graba, yo ya quiero dejar grabado que cuando me vuelvan a llamar por las experiencias que he tenido
con contrato por delante.
No, Bizum por adelantado.
Palabra de el ayuntamiento no paga con Bizum, pero la empresa que trabaja para el ayuntamiento sí.
Te estoy diciendo que no, que te aproveches. Trabaja. Que alguien te grabe que estás trabajando, que lo estás haciendo, además que tú puedas demostrar que lo estás haciendo. No en dos años, en dos meses, tres meses están cobrando.
Sí, porque tienes primero que solicitarlo, esperar a que.
Pero es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal.
Sí, pero quien no lo puede hacer es él. Lo tendrá que hacer el concejal de
área. De turno.
Mira, no la empresa que le dicen.
Todo esto se soluciona cuando realmente se aplique la ley y los responsables con su patrimonio económico sean. El secretario, los interventores y el político que firma.
Pero escúcheme una cosa. Aquí en este país hubo un partido político extinto, o casi extinto, que eso que acabas de decir lo puso en un programa electoral.
No, eso está en la ley.
No,
eso
está en la ley. Pero algo más.
¿Que en Ciudadanos o UPyD? Hey,
no. Ciudadanos. Y que si el político no respondía con su patrimonio, el partido político que lo había puesto ahí fuera también responsable de su ciudadanía.
Bueno, puede ser.
Eso lo puso Ciudadanos. ¿Quién lo votó?
No, pero te estoy diciendo que eso está en la ley.
Pero
que
eso nos preocupa.
Pero vamos a ver.
Sí, la ley.
La ley te dice.
No, de los partidos no.
Los partidos no, pero la responsabilidad de los interventores y la responsabilidad del político. ¿Qué pasa? Que realmente pues no se está.
Que no se pisan las mangueras entre los bomberos.
Claro, no se pisan las mangueras. Y dice, oye, eso es como aquel que va al dentista y lo coge por cierta
parte. Mientras que mi RPT me da 30.000 euros al año, te voy a denunciar.
¿Alguien conoce algún caso? ¿Alguien conoce algún caso de un concejal, secretario, interventor? Porque siempre se habla de los concejales alcaldes y no se habla de secretarios interventores. Que esté inhabilitado por haber hecho un contrato sin
Juan partido, Carlos de Tomás Martí.
Sin partido presupuestario.
Muy cercano hay uno.
Juan Carlos de Tomás Martí. Ayuntamiento de La Orotava. No crean que es Santa Cruz. No. ¿Y eso lo sabe la gente? Es que a la gente no le importa. La gente piensa que Isabel Valencia se jubiló. Y que cedió el trono a Linares. La gente piensa eso en el pueblo.
Lo sé.
Estoy diciendo yo me van a decir. Coño, pues cállate, eso no lo diga. Eso no lo diga que va a hacer daño. ¿Por qué se va a decir? Pues sí que la verdad, nada más que tiene un camino.
Sí.
Pues, ese autocensura, ese miedo a decir las cosas. Pero sí con la verdad. Otra cosa es que yo diga otra cosa que sea falsa, ¿no? Pero la verdad es la verdad y no pasa nada por decirlo.
¿Sabes lo que ocurre? Que en ese caso que tú hablas, eran cantidades importantes, contratos importantes. Pero un contrato por 2.000 euros, un contrato por 3.000 euros, un contrato...
No se entera nadie.
No se entera nadie. Y son cientos... Y lo digo con conocimiento de causa, cientos de casos que se dan. Y eso, pues, por 2.000 euros me voy a ir al juzgado y no sé qué.
Exactamente. Sí.
Pues vete, porque además el ayuntamiento es el que va a tener que pagarte tu abogado.
Sí, pero yo la próxima voy a utilizar el Bizum.
Que te adelante por Bizum.
Por adelantado. Este es el presupuesto. ¡Ay, qué bien!
Oye, para acabar que se nos va el tiempo. No trabaja. Bueno, ¿ustedes creen que el atentado de esta noche, el intento de asesinato de Trump, estaba organizado en su campo de golf?
He oído en la radio Amar, aparte que se escuchó el disparo, pero es que he oído que han detenido un hombre con un fusil que estaba sin disparar, además. En el campo de golf, o sea que había como un
ser. ¿Nos creemos ya que han intentado atentar otra vez contra Trump?
No. Eso es montaje.
Es que ya no nos creemos nada. Yo tampoco me lo creo. Digo, en su campo de golf, con una mira telescópica, un K-47, una K-47, tipo de 58 años. Sí.
Y con seguramente 10, 15 o 20 guardaespaldas que van con él, mínimo.
Sí, claro.
Entonces.
No llegó a disparar, ¿eh? Creo que no llegó a disparar.
No llegó a disparar. Pues entonces no este es el que han detenido, porque está sin disparar. Pero se escuchó un disparo, dicen que se escuchó un disparo.
Estaban las afueras del recinto. El campo de gol es el de el Trump. Era
sí,
de,
sí, sí.
Entonces estaba en una arboleda y estaba...
Pero este no lo han matado. Este lo han detenido.
No. Es que estaba,
y Biden ha dicho que el FBI, que se pongan a trabajar y que no haya más atentados contra Trump, que va a perder las elecciones.
Él estaba detrás de unos arbolitos y una alambrada... Que separa el campo de gol del terreno público.
Pero nos creemos.
Físicamente él estaba por fuera del terreno, estaba en el terreno público. Y estaba con el cañón apostado, metido y apoyado en la alambrada. Sí. Y entonces dice ser que un agente del FBI estaba haciendo fotografías
lo vio.
Y captó un rifle que estaba apoyado allí. Entonces fueron a por él y ya está. Este hombre además estaba, por lo visto, haciendo, reclutando gente para ir a Ucrania.
Sí, ¿no? Quería ir a Ucrania, sí. Es verdad. Estaba
reclutando. Pro ucraniano, sí. Pero bueno, yo sigo reflexionando y desde hace ya un par de meses que estamos en una situación en la que ya no nos vamos a creer nada.
Nada, claro.
Entonces, la verdad, ¿alguien cuestionaría que una noticia de prime time, de primera hora de la mañana, que han intentado matar al candidato a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos, alguien se lo cuestionara? Y sin embargo hay un debate en las redes de que esto es verdad, que esto es mentira, que esto es la... Como la otra vez que le pegaron un tiro. Pues sí. ¿Eh? Uh-huh. Es que hubo una polémica tremenda. ¿Eso se cuestionaba hace 15 años?
Sí. No.
Bueno, no sé,
ahora, pero, ¿se cuestiona y de qué manera?
Me gustaría que un psicólogo nos dijera si precisamente esta concatenación de presuntos atentados no hace que se despierte los medio taraos, que digan, estos no han podido. El primero, voy a ver yo si llego, porque hay gente que no le da valor ni a su vida, ni tiene los valores y la perspectiva.
Hay
nosotros de lo de, en fin, de
las personas normales,
principio,
¿no?
Moral y ético,
la
y
manipulación que esté, de la gente,
claro, y que esté potenciando el que esto ahora sea una auténtica provocación uno detrás de otro, ¿no?
Pues mira, saltó la noticia que la fiscalía informa de que investigará un posible delito de abandono si el gobierno de Canarias,
claro,
no acoge menores inmigrantes.
Claro,
¡hala!
Por eso, claro.
Así es como
la
es.
Maquinaria del
¿De quién
Estado,
depende la fiscalía?
¿De claro. quién depende la fiscalía?
En vez de que en Madrid digan, oye,
vamos a proteger
vamos
a Pedro Sánchez.
Vamos a Canarias a arreglar este problema desde Madrid. Que digan, vamos a Canarias, que somos el buque insignia del Estado, vamos desde Madrid a arreglar esto.
Viene el Papa, pero no viene un ministro.
Mira, el jueves viene el rey que le va a dar la medalla de oro del Parlamento de Canarias. A iniciativa de Astrid Pérez, y le van a poner allí, viene el rey, Felipe VI. Medalla de oro del Parlamento de Canarias. Váyanse en el Falcon del jefe del Estado, todo el gobierno de Canarias, y dicen, mira, que no han hecho.
Es incómodo.
Vamos a poner con los inmigrantes.
No es abatible que se den del Falcon.
No, pero yo siempre, por Gaspar, me siento en el Palacio de la Moncloa, usted me atiende a mí y me soluciona este problema, y si no, esos aviones van a venir a aterrizar aquí en helicóptero. Sí. Y los voy a traer aquí a la Moncloa. A ver, ¿cuántos le caben a usted?
¿Te imaginas esto en Cataluña, por ejemplo, que rapidito se solucionaría? Cataluña estaría solucionado. Oye, que hay que cambiar el código penal, el civil, el derecho internacional. Lo cambio todo. Y adelanto las Navidades.
Pero esto no debería ser así.
Pues ya, pero.
Y desde luego aquí en Canarias deberíamos abrir los ojos y a ver después dónde ponemos las papeletas. ¿Eh? Cuando cogemos las papeletas, a ver quién se las.
Bueno, venga, que vas a salir tarde hoy de aquí.
No, además tengo que dejar. Les tengo que despedir a ustedes, pero antes de despedirle. Dale las gracias.